Hoy hablaremos de Fernando del Pulgar, también conocido como el anticristo español. Según nos cuenta una curiosa crónica francesa del siglo XV, allá por el año 1445, llegó a París un misterioso letrado que decía ser natural de España, al que identificaron más tarde con el nombre de Fernando del Pulgar. Y según se decía, este hombre era nada menos que el mismísimo anticristo. El letrado decía tener 25 años. Era de mediana estatura, buena presencia y una persona educada y agradable. Sabía de todo, especialmente de las ciencias eclesiásticas, en cuyo conocimiento era difícil de encontrar otra persona tan versada en todo el mundo. Bueno, aseguraba que era caballero en armas, doctor en teología, en medicina, en leyes, en derecho. Sabía también de música, tocaba todos los instrumentos que le pusieran en la mano. Es decir, uno se lo tenía que poner en la mano y él después tocaba. Discúlpeme. Y como si eso fuese poco, también probó ser diestro en el manejo de la espada. Se le vio con un mandoble, que era una espada muy grande, y saltar delante y detrás de su adversario con tremenda agilidad. El supuesto anticristo había recorrido muchos pueblos de Francia y estuvo en París para reunirse con 40 o 50 eminencias de la universidad. Por esos eruditos fue examinado y preguntado en varias ciencias, y respondió también con tales razones que nadie pudo corregirle, y lo que es más de notar, rebatía sobre los textos de San Jerónimo, San Agustín y cualquier doctor de la Iglesia. Después, ya en plena universidad, más de 3.000 letrados quisieron verlo a lo largo de su permanencia allí. Yo dudo de que hubiera en aquel tiempo 3.000 letrados en toda Francia.
Claro, sí.
Pero bien. También estuvo en el Parlamento y en otras asambleas sin encontrar opositores. Permaneció algún tiempo en París, luego marchó a Gante con propósito de visitar la corte del duque de Borgoña. Y allí fue igualmente examinado por los más sabios. Bueno, quiso luego ir a Inglaterra, pero no pudo pasar el canal y se fue a Alemania. Todos los intelectuales franceses opinaban a sus espaldas y en secreto que este hombre tan singular era el mismísimo demonio. El día que salió de París para ir a Inglaterra, se reunieron los profesores de la universidad para deliberar sobre el caso, y les pareció que no era posible que ni en 100 años pudiera un hombre aprender tanto y saber todo lo que sabía este caballero español. Con esa certidumbre, sospechaban los sabios franceses que el tipo había adquirido aquellos conocimientos por arte de magia o artes oscuras, por lo que, según ellos, habían estado ante el auténtico anticristo. ¿Por qué? Consideradas las circunstancias y examinados los libros que tratan el Apocalipsis, dedujeron que, atención, el anticristo, según estaba escrito en el Apocalipsis, había de nacer en tiempo de guerra, de padre cristiano y madre judía. Además, los textos aseguraban que estaría poseído por el demonio, de quien, al parecer, obtenía todos esos conocimientos. Sería cristiano hasta la edad de 28 años y en su juventud visitaría a los grandes nobles del mundo con el objeto de hacer alarde público de sus conocimientos. Pero decían también que en el año 28 de su existencia iría a Jerusalén, donde los judíos habían de recibirle como si fuera un profeta, y allí reinaría con crueldad hasta cumplir 32 años. Sería entonces cuando Dios le haría destruir con fuego del cielo, y en ese mismo momento sucedería el fin del mundo.
Ah, mire.
Buah. años después de estos episodios, un tipo llamado don Cesario Fernández Duro, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo le va?
Aquí estoy, ¿qué le va a hacer? Sí. Un historiador, ya más adelante, investigó el caso del supuesto anticristo español. Don Cesario dedujo que bien pudiera tratarse de Fernando del Pulgar, un personaje que en 1445 tenía 25 años. Se sabía también que en aquel año, tal Fernando del Pulgar efectivamente había visitado París y allí había concitado la estimación general, particularmente la de los doctos. Bien. Ahora bien, los orígenes de la familia de Fernando del Pulgar son desconocidos. Se le supone originario del reino de Toledo, por existir allí, un pueblo llamado Pulgar, ¿qué tal? Que pudiera ser el origen del nombre con que se le apellida. Consta que se crió en la, rey, en la corte del rey Juan II de Castilla. Bueno, y esta investigación documentó algunas cosas, ¿no? Se supo que la Société de l'Histoire de París investigó sobre el tema en 1882, pero ninguna de las averiguaciones aclara la identidad con certeza, ¿no? La mayoría de los indicios llevan a afirmar que aquel diablo era Fernando del Pulgar, pero no se puede asegurar. Pero para terminar esta charla, vale preguntarse quién era realmente el anticristo. El vocablo anticristo aparece 5 veces en la Biblia, tanto en forma singular como en plural. Bueno, todo en el Apocalipsis del apóstol Juan, ¿no? Y ahí hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos. En el cristianismo y en menor medida en el judaísmo y en el islam, desempeña un papel relevante la figura de un ser humano totalmente malvado. En la Edad Antigua, Hipólito de Roma, en su Tratado de Cristo y Anticristo, afirma: Cristo es un león, por lo que el anticristo es también un león. Cristo es un rey, por lo que el anticristo es también un rey. Bueno, a eso le llaman razonar. El Salvador se manifestó como un cordero, así que también aparecerá como un cordero, aunque dentro de él es un lobo. El Señor envió apóstoles a todas las naciones, él también lo hará. San Agustín escribe en sus comentarios lo siguiente: si halláramos que la misma Escritura nos dice que no solo se puede negar con la lengua, sino también con los hechos, con toda certeza nos topamos con muchos anticristos a cada rato, los que de boca confiesan a Cristo, pero con sus costumbres disienten de él. En el Nuevo Testamento, para designar al demonio, se habla de la bestia. La palabra bestia en singular y con la B mayúscula aparece en el Apocalipsis 39 veces. Y ahí se describe a la bestia como un monstruo de 7 cabezas, 10 cuernos, un cuerpo semejante a un leopardo, patas de oso, fauces de león. Dice estar inspirada por el diablo y tener la facultad de pelear contra Dios. Según muchos eruditos, bestia también se denomina la estructura de poder totalitario. Al imponer en los pueblos una forma de vida opuesta a la de Dios, su veneración sería inspirada por una propaganda similar a la del culto imperial romano o a la de los totalitarismos fascistas. Incluso esta bestia puede ser herida mortalmente y curada por otra bestia, que sería el encargado de reforzar su culto. Bueno, hay tantas identidades para el diablo que pareciera imposible dar con él en forma de sujeto constante y sonante, ¿no? Tal vez el pobre Francisco del Pulgar simplemente fue un hombre extraordinario, del que dudaron solamente por haber sido demasiado virtuoso. ¿Vio cómo es la gente con la envidia?
La envidia le hacen que es el diablo.
Claro, cuando un tipo sabe demasiado,
es diabólico.
Demasiado lindo, demasiado inteligente, toca bien el violín,
sí.
El diablo. Sí. Anda. Acá no dice nada, pero yo digo. que a mí me parece lo contrario. Me parece que el indicio más fuerte de la presencia diabólica es la estupidez. Me parece que el diablo tiene cara de estúpido. Si el diablo fuera bueno, bueno, no sería el diablo. Un Satanás erudito, poeta, cantor y generoso nos haría sentir simpatía por el demonio.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Around for long, long years, so many men saw the way. Now I was round when Jesus Christ had this moment of doubt and pain. Woo! Made them sure that my life was a sin's Petersburg, and I saw it was time for a change. Kill the son, his minister, Anastasia, screaming bear.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso.